Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Don't worry about it, ma'am. Just them damn Yankees.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, ya que estamos de vacaciones, vamos a tener un programa distinto y extendido con dos invitados. Luz Elena.
Cordial saludo a los ciberoyentes, a los profesores, al profesor Henry, a Diego y a nuestro invitado, a Carlos Eduardo García Gil, que hoy nos va a compartir parte de su hacer diario, la poesía.
Okay, muchísimas
bienvenido.
Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables.
Sí. Henry, un saludo para todos y todas las oyentes, una alegría estar acá nuevamente en CLE Cultural, como siempre pues trayéndole los mejores invitados, y hoy precisamente pues tenemos dos poetas, un poeta de Tunja, Carlos García Gil, y Alejandro Cortés, un poeta bogotano que viene en camino.
Bueno, Carlos, ¿quién es usted? Preséntese.
Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación que ustedes me han realizado y por el honor de poder hablar aquí con ustedes. Bueno, soy licenciado en filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la sede de Tunja. En este momento también ejerzo como docente en la facultad en la Facultad de Educación y en la Escuela de Filosofía y Humanidades. Y más o menos en este, digámoslo así, vicio y tragedia de la escritura, más o menos desde hace unos 25 años me he dedicado a ello, sobre todo más que todo a la lectura. La escritura es algo que se va, digamos, forjando a partir del dolor, para ser sinceros. Ese sería más o menos a grandes rasgos el resumen.
Muchas gracias. Y pues vamos a comenzar. Entonces, continuemos con el programa.
Saboreando el español con Se Lee Cultural.
Regresamos a Se Lee Cultural. Carlos, antes de continuar mirando su obra, me quedó sonando eso del dolor. Cuéntenos un poco de esa experiencia que se nota como triste, dolorosa.
Bueno, digamos que hay algunos temas que han sido recurrentes en la escritura, en el ejercicio de la escritura, pero en principio diría que la poesía es un ejercicio de catarsis. Y digamos que esta catarsis tiene que ver con ciertas visiones o circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con, por lo menos en la mayoría de los libros que he intentado construir, con la experiencia de la locura o la esquizofrenia, para ser más específico, otro que tiene que ver con la experiencia de la muerte, bueno, que tendríamos que aclarar un poquito esa cuestión, que sería en última instancia esa vivencia o experiencia de la muerte, y en últimas también con lo que, leyendo de pronto un poco a María Zambrano, se determinaba como esa idea de la temporalidad, del paso del tiempo, de la visión del instante. Eso sería como a grandes rasgos la conciencia del dolor, pero la conciencia del dolor en última instancia es la conciencia del tiempo. En buena medida, y siguiendo un poco esa línea del pensamiento de Upanishad, la conciencia del tiempo en últimas es que somos devorados por él, o en últimas somos carne para el sacrificio, somos seres del sacrificio. Y esa exigencia o esa circunstancia extraña de que antes de nosotros morirán muchas personas y después de nosotros morirán otros muchos, y que probablemente el mundo siga en cierta inercia, esa conciencia del dolor como visión de la existencia, hablando ya filosóficamente, tiene que ver con una de las reflexiones que he realizado a lo largo del tiempo en algunos de los textos, no solo a nivel de la escritura poética, sino también de pronto a nivel de la reflexión filosófica, tratando de emparentar un poquito esos dos lenguajes. Esa ha sido como a grandes rasgos la idea de esta reflexión.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, acá quizás decirle a los ciberoyentes, porque te presentaste, pero no mencionaste parte de tu... De tus libros, de tus premios, de tus...
Es mejor estar oculto.
Sí, pero voy a mencionarlo a continuación, y él fue ganador del premio SEAP de poesía en el 2014 por el libro titulado Poemas del Desasosiego, incluido en las antologías poéticas A Tientas del Olvido de la Fundación Cultural Teatro Popular de Tunja. También, pues acá hay otros textos como Ahora que calienta el corazón, poemas a las estaciones del año. Boyacá, tierra de escritores, y digamos que a propósito de la muerte, que es el que más tratas un poco es el tema, que es sí. Exhumación, ¿no?
Sí,
señora. Ese fue publicado el año pasado.
Este es del 2017, más o menos, sí. Y pues narra un poquito la experiencia de la convalecencia de mi padre en los últimos, bueno, él duró más o menos unos 5 años en esta convalecencia con demencia senil, Alzheimer y otras, y otros males que se van agregando a medida que va pasando el tiempo. Y bueno, esa experiencia del soltar, del dejar ir, ¿sí? La conciencia de la muerte, eso que podría significarse como la conciencia del cierto duelo o de cierta, llamémoslo así, no aceptación de la muerte. Esa no aceptación, esa es como a grandes rasgos la circunstancia que se da en el texto, ¿no? Hacia grandes rasgos.
Okay. Bueno, quisiera simplemente, como para finalizar aquí mi intervención, compartir a los ciberoyentes uno de los poemas de exhumación, que se titula Muerte sin sufrimiento, a propósito. Entonces dice más o menos de esta manera, dice: qué hermosura, vida al final del camino, dijo un anciano enfermo ya sin poder hablar. Qué hermoso lo más sencillo, que ahora es lo más difícil. Sin poder respirar, pero con un espíritu de aire que inhala y exhala por mí. Sin poder caminar, pero habitado, entre sillas y camas y ungüentos, para mi piel que se desgaja. Sin poder comer, pero con una cruel bujía que invade mi cuerpo y se atraganta por mí. Sin poder rogar ni gritar, pero señalando con los dedos el lugar de mi muerte, mi primer y último hogar. Qué hermoso seguir vivo, sin saberlo, sin que te pregunten. Qué hermoso ver que otros decidan por ti lo que tú nunca anhelaste. Qué hermosa vida al final del camino, dijo un anciano enfermo en el cuarto de un hospital.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, Carlos, ahorita estabas mencionando, bueno, el dolor, ¿no? Y pues este libro que es bastante emocional, ¿no? Pero también siento que hay una reflexión desde lo filosófico, ¿no? Desde lo pensante, desde claro, lo contemplativo. Sí. Es muy metafísica tu poesía, ¿no? Desde ese primer libro que son los poemas del desasosiego.
Tuve el honor de que su merced fuera jurado sí. de ese libro.
Sí, acá confirmó.
Este libro
valga
ganó.
La cuña.
A pesar de Henry, su libro ganó.
No mentiras. Sí, acá en la convivencia con los oyentes, pues hace algunos años, en el 2014, fuimos jurados con Federico Díaz Granados y Santiago Espinosa.
Sí, señor.
Pues del concurso departamental de poesía, pues de Boyacá, y pues allí nos convenció este libro, quedó como ganador, ¿no? De los poemas del desasosiego, ¿no?
Sí, señor.
Que obviamente hay un parafraseo allí, pues con Pessoa y todo eso.
Así
¿no?
es, sí, señor.
Entonces, yo quisiera que también nos contaras ese otro lado de la poesía, ¿no? Cómo lo medias también con esa onda metafísica, ¿no? Lo que Hugo Mujica llama poesía pensante.
Sí, o incluso también en otras terminologías como poesía meditativa o poesía filosófica, en fin, donde hay muchos ejemplos. Es muy difícil, bueno, desde mi perspectiva, claro está que es una entre muchas y de pronto tenga algunos pasos en falso. Es muy difícil que, digámoslo así, una idea, una imagen, acudiendo por ejemplo a esta reflexión que hace Tagore en un libro muy bello que se llama Los pájaros perdidos, Tagore muestra cómo la poesía es una especie de simbiosis de música y pintura. O sea, es una cercanía a un instante, algo que es fugitivo, algo que es fugaz. Pasamos y, como dijo Nezahualcóyotl, no dejamos raíz en este mundo. Entonces él dice al final del poema, dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos, dice Nezahualcóyotl. En la perspectiva, llamémoslo así, de la comunión que hay entre filosofía y poesía, hay una reflexión en última instancia sobre el tiempo. O sea, nuestra tragedia constitutiva es precisamente la noción del tiempo. Y de ese tiempo que, a pesar de que es breve, tiene un cierre, un principio y un cierre, un principio y una conclusión, a pesar de eso, intentamos vivir como si fuésemos inmortales. Intentamos o soñamos con esa noción de permanencia. Esa fractura interna, esa fractura de la existencia, es parte también del lenguaje poético. Sin una idea, sin esa idea de fondo que te perturba, que se convierte en una herida, ¿sí? Que incluso esa idea, y en esto sigo un poquito a un señor llamado Cioran, decía que cuando tú tienes es un peligro, pero no sé, ¿vamos a comerciales?
Señor bueno, humano.
Bueno, un señor muy peligroso llamado Cioran, él decía que cada vez que tú tienes una idea y esas ideas filosóficas tienen ese peligro, se convierten como en una llaga y esa llaga te pudre algo, te destroza internamente. La diferencia es que el poema es más alegre porque puede ser cantado. O sea, tú puedes expresar ese dolor, esa tragedia, a través de un canto. En filosofía, a través de un concepto. Pero eso no significa que el concepto sea a la vez un ritmo, una sonoridad. Y esa sonoridad también nos dice algo sobre el mundo. Puede servir para reconfigurar nuestra visión del sentido del mundo que realizamos constantemente. Y realizamos constantemente en función de los otros, con los otros, para los otros, ¿sí? En última instancia tiene que ver con esa cuestión. O sea, el lenguaje de la poesía, así como el de la filosofía, es el de la soledad y el silencio. O sea, ese es el sustento, que también es el sustento de la música. Entonces, más o menos esa comunicación de lenguajes también tienen que ver muchísimo con la filosofía. Bueno, esa es como, ha sido como la idea, tratar de articular un poquito esas dos aficiones que he tenido durante muchos años.
También me gustaría saber, digamos, cómo usted puede reunir la filosofía, la poesía y ser maestro, dar clase.
Bueno, siendo sinceros, creo yo, así siendo, digamos, teniendo un poquito esa visión del tiempo, de lo que uno realiza, bueno, de pronto uno llega a un oficio, pero no llega con esa percepción clara, esa convicción clara. Quiero ser docente, esa es mi vocación, he nacido para. No, es muy difícil.
Le apuesto que ninguno de los que estamos aquí tiene a eso.
Es muy difícil llegar con esa conciencia clara a un oficio tan complejo como el de la docencia. Como que se va dando, es algo como que en cierta medida circunstancial. Yo percibo personalmente la pedagogía como una puesta en escena. Y lo digo porque, bueno, aquí está un amigo con el que yo creo que la pedagogía uno, no sé, genera una especie de huella, y es la huella que los otros generan en uno. El ejercicio de la pedagogía tiene que ver con la conciencia de que uno aprende más de sus estudiantes que lo que uno podría dejarles a ellos. Y esa es la huella de una amistad duradera. Pero eso significaría a la vez también una especie como de, digámoslo así, de expresión transparente. O sea, digamos que tanto en el lenguaje de la filosofía como en el lenguaje de la poesía es muy difícil, digámoslo así, evadir esos temas. Evadir temas que pueden ser casi de entrada una herida. Y como alguna vez dijo Octavio Paz, todas las heridas son una fuente. Bueno, no sé si de pronto no les gusta Octavio Paz, pero ya que, ¿no? Bueno, está en un libro que se llama Águila o Sol. En Águila o Sol él dice eso, toda herida es una fuente. Y ese abrir una herida fortalece el vínculo en relación con nosotros. Y esa es la manera que también he articulado. A veces hay poemas que yo voto así en clase, trato de memorizarlos, y así le duele a la gente, pues a veces uno siente ahí el estupor, ¿no? De, uy, ¿usted por qué dice? Uy, no, ese poema está muy fuerte, no, ¿cómo se le ocurre haber dicho esa vaina? No. Ahorita, en un mundo donde hay un lenguaje que se ha suavizado, un lenguaje donde todo puede ser objeto, llamémoslo así, de crítica, denuncia, porque puede estar alterando la identidad o la sensibilidad de alguien, el oficio y la filosofía filosofía y por tanto también el de la poesía es muy delicado, es muy difícil. Pero eso no significa que no se realice. Bueno. Precisamente por eso es que hay que llevarlo a cabo.
Gracias. Para cerrar este...
Sí, bueno, otro tema que del cual mencionaste que trabajas y que está latente también en tus pensamientos y en tus emociones tiene que ver con la locura, ¿no? Y justo de camino hablábamos un poco a propósito de la esquizofrenia, bueno, y incluso el Alzheimer, ahora que lo mencionaste y demás, que son enfermedades que desafortunadamente han sido satanizadas, que son enfermedades estigmatizadas y que creo que para las personas que padecen estas situaciones, duele más también la estigmatización y duele también lo que socialmente se construye alrededor de ellas. Entonces, no sé, a través de este trabajo que tú haces de la poesía, ¿cómo haces también, o la tarea quizás también es como hacer un trabajo de aceptación, de verla, de acercarte de una forma, digamos, diferente a una realidad que evidentemente también es dolorosa, ¿no? Que es en este caso el Alzheimer y ahora que hablas de la esquizofrenia, que son enfermedades incomprensibles, ¿no? En ocasiones no es tan fácil como saber su origen y demás, pero bueno, quisiera de pronto que te acercaras un poco como a la manera en cómo esa percepción que generas alrededor de ellas.
Hay un texto que estoy trabajando en este momento de un señor llamado Karl Jaspers, un antiguo filósofo alemán. Sí. Escribió un libro que me ha causado una profunda impresión que se titula Genio Artístico y Locura. En este libro Karl Jaspers nos dice que hay una relación terrible entre el acto creativo y el estar loco. Y tiene una relación tremenda porque hay una especie como de sensibilidad frente a la existencia en la persona que hemos denominado, categorizado como loco, que no aparece en los que nosotros aparentemente somos normales o podríamos ser catalogados como normales. Yo creo que en buena medida esa noción de la locura es una manera de afirmar esa noción del mundo. Digámoslo así, la esquizofrenia es una especie de ruptura con el mundo. Uh-huh. Y esa ruptura con el mundo, entendiendo el mundo como un juego de máscaras, uh-huh, como una gran máscara que el loco no acepta. Uh-huh. Y vive en contravía de eso. Y le vale, no podemos decir la palabra, le vale poco, le vale muy poco esa idea de someterse a ese juego de máscaras. Y crea un mundo alterno. Uh-huh. Pero la consecuencia de esto es el rechazo, la indiferencia, uh-huh, el anonimato, el convertirse en un fantasma. Uh-huh. ¿Sí? Y esa es más o menos la preocupación que he tenido, por ejemplo, con familiares que donde se ha presentado fuertemente la enfermedad. Ahora, con respecto al Alzheimer, me parece a mí que hay una situación difícil que nosotros vivimos en el mundo contemporáneo, y es que es probable que nuestra vida se ha prolongado, hemos ganado en expectativa de vida, hemos sumado días, pero esa suma de días va en detrimento con la construcción de sentido. Entonces, nosotros hemos optado por sumar días a como dé lugar, no importa cómo, pero sin saber por qué razón, el por qué persistir. Como alguna vez dijo T.C. Eliot, la vida en el momento actual o la peligrosidad que tiene la vida en el mundo actual es que es muy larga.
Sí, ¿sí? Claro.
Entonces, en la medida en que es muy larga, viene algo sumamente trágico. Y es que el patrimonio de mi propia existencia al pasar el tiempo es el pasado. Pero lo más terrible de todo es que a medida que vas sumando días, vas recordando menos. Ese es el sentido trágico de nuestra existencia. En la juventud está el futuro y una menor cantidad de recuerdos. En la vejez está todo el pasado y volver la mirada atrás, pero tú ya no recuerdas eso. Ese es el sentido trágico del Alzheimer. Pero la más dolorosa, quizás, que también está en el texto, es el de la pérdida del otro. En última instancia, uno realiza pocos vínculos en la vida y esos vínculos son una marca, una herida permanente. Pero el problema con el Alzheimer es que tú llegas al límite que has perdido eso también. ¿Sí? Entonces, incluso no sabes si estás vivo o muerto. Incluso el dolor se transfiere, está en el otro. Él puede quejarte, la otra persona se puede quejar, puede gritar de dolor, pero aún así no puede decirte en qué lugar le está doliendo. Pero a ti te duele todo. Sí, esa es esa experiencia que viví con mi padre durante más de 5 años es la que expreso en este libro que se titula Exhumación.
Muchas gracias y vamos al siguiente segmento del programa.
Gracias.
What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, regresamos a Celede Cultural con nuestro invitado Carlos García Gil. Carlos, yo sigo insistiendo con su, palmarés académico. Aquí también dice que es historiador, entonces tenemos un filósofo que hace poesía y encima es historiador. O sea, ¿cómo compiten cómo esa mezcla ahí para, digamos, crear un libro de literatura? Que pues usted se acerca a una verdad histórica y también se acerca a esto que es ficcional.
Bueno, y hablando de experiencias de lectura, me pareció hace poquito, volviendo un poquito a Aristóteles, hay una partecita de la poética de Aristóteles muy bella, donde él dice, oye, ¿qué es más filosófica, la poesía o la historia? Se pregunta Aristóteles, y él ya tiene la respuesta a todo, ¿no? Aristóteles tiene la respuesta a todo, ¿sí? Entonces él dice, obviamente que la poesía es mucho más filosófica porque tiene que ver con lo que podría llegar a suceder. La historia, en cambio, fue con lo que ya sucedió. Pero no se puede saber lo que podría suceder sin saber lo que sucedió. Ahí está, en alguna medida, esa preocupación de la articulación entre el proceso histórico, que es, en buena medida, historia cultural, historia social, historia política, historia de nuestras tragedias, que a veces son muy difíciles de ver así, en directo, en vivo y en directo. Son ese parto, esa fractura, esa desgarradura que nosotros hemos tenido históricamente. Y por esa razón en la maestría en historia trabajé en el asunto del conflicto armado en Colombia. Y con base en esa historia, había esa historia de dolor, lo que ha significado para nosotros la violencia, cómo la violencia ha sido un determinante histórico, desgraciadamente, o yo no sabría decirlo, no se le puede poner adjetivo a esa cuestión, como un determinante, una especie de determinante. Eso cómo descifra también una visión con el otro. Eso también cómo descifra una visión de la individualidad. Cómo descifra también una visión sobre los afectos, las emociones, los sentimientos. Entonces no se podría hacer una división estricta entre el plano de la individualidad y el plano de la colectividad, porque están enlazados uno a otro. Y esa es la probable reflexión, como la preocupación que también he intentado articular. Eso significa también que es necesario a veces articular otras, construir o configurar otros modos de escritura. La historia son procesos. Se describen, se catalogan, se categorizan procesos. Y se intenta decir, oye, podría suceder esto de aquí a, qué sé yo, a X años. En la poesía también, en alguna medida, en alguna medida. Pero es en ese lenguaje del silencio, ¿sí? Que en el que se descifra el dolor, pero ese dolor es cotidiano, es de un día a día. ¿Sí? De ese convertirse, como dijo alguna vez Sabines, en un simple peatón. Y ese ser simple peatón que va en ese juego con la cotidianidad y pasa, y ya, ¿sí? En contraste con esa visión de la interpretación histórica.
Bueno, gracias, Carlos. Sí, pues ha sido como muy, muy, muy interesante. Hace como 8 días o 15 días tuvimos un programa acerca de poesía y filosofía. Y estuvimos hablando de los argumentos que ofrecía Platón en la República para expulsar a los poetas, porque decía, no, es que los poetas son unos imitadores,
gente peligrosa,
para el político, para la educación del político, no, de hecho, además, pero son imitadores, y todo lo que dice el poeta es falso, es aparente, no hay una verdad. Entonces fue muy, muy interesante, y pues la idea era que en ese diálogo yo estaba haciendo la defensa platónica, bueno, era la intención, pero y Henry, y Henry estaba un poco defendiendo precisamente la poesía y incluso hoy comenzó la intervención señalando sobre la poesía pensante. Y entonces esas categorías, bueno, un poco iba por dos puntos mi pregunta, a propósito de lo que dice Aristóteles y tú cómo ves esa postura, ¿no? De Aristóteles, de Platón, diciendo que lo que hacen los poetas es esa apariencia, ¿no? O sea, que no dicen la verdad, bueno, el papel de la verdad en la poesía, un poco como lo ves tú. Y otra cosa era, otra pregunta estaba relacionada con la poesía pensante, porque yo le decía a Henry, bueno, pues es que, ¿por qué darle esa categoría? ¿Acaso la poesía no es pensamiento? O sea, ¿por qué darle esa etiqueta? Entonces, un poco para continuar ese diálogo, que recordando un poco ese diálogo que tuvimos hace 15 días.
Me gustaría de pronto intentar una intuición, una conjetura. ¿Podríamos nosotros establecer una especie de ruptura entre pensamiento y poesía en el larguísimo trasegar de la filosofía occidental, es decir, de ese proceso que va desde los griegos hasta la filosofía alemana, bueno, en fin, y todas esas temáticas que tenemos en la actualidad, una explosión de temas, corrientes, autores? Pero no corresponde plenamente a otras tradiciones. Voy a citarte, por ejemplo, un texto clásico del pensamiento chino de un poeta que solo nos dejó un librito, uno, se llama Las 24 categorías de la poesía. Se llamaba Si Kong Tu, este poeta chino del periodo Tang, el periodo de la edad de oro de la literatura china. Ahí estaba Ai Huji, bueno, en fin. Si Kong Tu nos dijo alguna vez en algunos de esos textos que la poesía y el pensamiento son las encargadas de soportar el peso abstracto del mundo. Eso es algo que no se reflexionó a cabalidad en Occidente, porque Occidente se sustentó en la construcción de dualidad. Femenino, masculino, verdadero, falso, sustancia, accidente, causa, efecto. Y aquí puedo seguir hasta que los tenemos. Bueno, esa sería más o menos, ¿sí? Y tenemos una serie inmensísima de dualidades que luego se resuelven por un ente mediador. Digámoslo así, con dialéctica hegeliana. Tesis, antítesis, síntesis. Y entendimos el proceso de la vida, la existencia, la naturaleza, a través de ese constructo de dualidad. De igual forma se trasladó al concepto de poesía y pensamiento, poesía y filosofía. Poesía está en el plano de la irracionalidad, el juego de las apariencias, la construcción mitológica. La filosofía es un constructo alternativo de la poesía. Pero Platón fue un extraordinario poeta. ¿Cómo hacemos para lidiar con esa cuestión? Cuanto más niegas algo, más lo afirmas. Más o menos. Tú lees El Banquete y ves un tremendísimo poema sobre el amor erótico. Pero en términos reflexivos, es un poema dialogado. Tú lees Lipias Mayor, que es otro tremendísimo poema. El mito de la caverna, el libro 7 de la República, es un tremendo poema, ¿sí? Y el que más la defendió, después Aristóteles, como un buen antagónico de Platón, no era tan bueno escribiendo poesía, pero aún así hizo la defensa de que la poesía, que tiene que ver con la estructura de la apariencia, nos permite también entender el mundo. Lo que está en juego es la comprensión del mundo y nuestra definición de sentido. En Occidente, ¿cómo operamos? Diferenciando, clasificando y jerarquizando. Y eso nos dio lugar al aparato de la lógica binaria, que a propósito proviene de Aristóteles. Verdadero, falso, enunciados verdaderos, obtenemos conclusiones verdaderas. Todo el lenguaje y la matemática se sustenta en ello, pero no necesariamente desemboca en, o es la única forma de entender esta condición. A propósito, la visión de la dualidad, nosotros la aprendimos de un poema de Parménides, precisamente, donde decimos, Parménides en su poema dijo, el ser es, el no ser no es, del no ser no se puede hablar nada, quédese callado, ¿listo? Y del ser hay que hablar, imagínate, de un poema. Entonces, cuanto más usted intente separar o hacer ruptura, más se atan las cosas. Y para esto quiero mencionar una reflexión que está en el Upanishad, un texto clásico del pensamiento hindú. Upanishad en sánscrito antiguo significa correspondencia oculta. Ellos entienden los dos lenguajes como entrelazados, están imbricados fundamentalmente, no se puede pensar sin poetizar y viceversa. Y ellos utilizan una palabra para el lenguaje de la verdad y del pensamiento, es la palabra Satyam. En la palabra Satyam, los dos primeros pedacitos, el primero y el último, Sa y Yam, significan falsedad. Y el del centro es verdad. Y esto sirve para decir lo siguiente: que siempre la verdad está circundada por la falsedad y la falsedad se nutre de alguna verdad. Esto significa que cuando tú escribes algo que parece mitológico, fantasioso, irracional, surrealista, es probable que estés diciendo algo de verdad. Bueno. Esa es más o menos la cuestión. Bueno, eso diría, no, que... Bueno, no sé, ¿sigo agregando? No, mejor ya no, ¿cierto?
Con esta reflexión vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Muchas gracias.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, regresamos a la Ley Cultural con nuestro poeta Carlos Eduardo. Carlos, ¿cómo influye el lugar donde usted vive? ¿Tiene algo de telúrico su poesía?
Yo creo que en última instancia la poesía es el lenguaje de la tierra. Uh-huh. Y digamos la manera como uno intenta descifrar el sentido de la tierra. Uh-huh. Como buen hijo del páramo, de las montañas, del verde y del frío, de una ciudad que en muchas ocasiones está en una especie como de silencio, de letargo, de inercia. Ese lenguaje de melancolía también, incluso podríamos exagerar también, de pesimismo, sí. De una visión oscura, sombría del mundo. Eso hace parte del desciframiento de la tierra. Sin duda alguna nosotros no podríamos construir, o sería quizás un poco ficticio, que yo hablara de mar... cuando
vivo en Tunja
sí. O que hablara de primavera,
sí, claro.
De primaveras cuando habito en Tunja, sí, un lugar donde la neblina es la que tiene casi la última palabra, y la neblina es una metáfora para mostrarnos cómo hay un velo entre el sujeto y el mundo, entre el yo y los otros, entre el yo y uno mismo. Esa es la figuración de la neblina, y eso significa reconfiguración de ese sentido, de cómo la tierra o el entorno, el sentido del tiempo y el espacio definen el decir, o sea, definen el canto, definen la manera como nosotros resignificamos el ritmo de ese entorno en el que uno proviene. Significa que el lenguaje en la poesía es un lenguaje de cierta particularidad, y esa particularidad comienza a ser común a otras personas. Aquel que pase por allí y vea esa montaña recordará que efectivamente hubo un canto. Y ese canto tiene que ver, en buena medida la montaña tiene que ver con la altura de la sabiduría y el silencio, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con la visión de la muerte, tiene que ver con una visión de la perpetuidad o con el apego a la tierra, como en algún momento estábamos discutiendo. Sin duda tiene que ser con una, llamémoslo así, una cercanía con la tierra.
Maestro.
Sí, bueno, leyendo hace poco un texto de un curso que hizo Gilles Deleuze sobre... Spinoza, que es uno de los filósofos que siempre traigo a colación en esta mesa de trabajo, porque es uno de mis favoritos. Baruch Spinoza es, digamos que parte de, está en mi corazón y siempre en las discusiones también, y cómo no lo voy a traer ahora que estamos hablando de filosofía. Y había, hubo, bueno, una cita ahí. Que decía Gilles Deleuze que una de las características de esa discusión que ahorita estábamos teniendo entre pensamiento y poesía y demás, que una de las características también de la filosofía era ofrecer modos de percepción, ¿sí? O sea que generalmente consideramos también que la filosofía son solo construcción conceptual y demás, y de hecho pues parte en que es filosofía, así lo menciona Gilles Deleuze. Sin embargo, a propósito de Spinoza, él hablaba que la filosofía tiene una virtud y es ofrecernos modos de percepción, y yo creo que ahí tienen precisamente un vínculo con la poesía, porque yo creo que en este caso pues las dos tareas son muy sensibles, pero lo lindo, digamos, de aquí es construirse, claro, Platón, Aristóteles y demás, pues estos manes geniales, construirse un modelo de percepción para mostrarte algo, ¿no? Y un poco también la poesía. No sé si de pronto quieras compartirnos un poquito a propósito de esos modos de percepción o sí, como que han atravesado también tu escritura, tu hacer, ¿no? Tu tarea a propósito de los dos temas fundamentales relacionados con la muerte y la locura. Acá la percepción, yo creo que es lo más, o sea, como, y lo que tú decías, Occidente ha tenido como una manera de percibir, pero cómo deshacerse también de esas modos de percepción, claro, para ir de la poesía, uh-huh, ¿sí?
Claro, es bastante difícil. De hecho, hay una especie de estructura antagónica, de, por lo menos en la versión del pensamiento occidental. Volvamos al punto. Eso no significa que no hayan existido puntos de convergencia, pero digámoslo así, volvamos al punto. Ordinariamente en filosofía nosotros definimos percepción como una especie de, para que quede claro, lo más claro posible, como una especie de sensación racionalizada, porque es que la filosofía, el problema es que lo complica todo, ¿sí? Lo complica todo, 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 todo. Pero es bella esa complicación, porque muestra en qué forma es tan difícil el desciframiento del mundo. En ese desciframiento del mundo, la filosofía ha girado en torno a la construcción de un concepto. Un concepto es una delimitación de algo. Pero esa delimitación de algo que busca cierta generalización, ¿sí?, tiene una dificultad, y es que no puede escapar a la imagen. Es decir, hay una cercanía tremenda, no sabría decirte cuándo empieza o termina una y cuándo empieza y termina la otra, entre concepto y metáfora. Casi que no se puede pensar sin metáforas. Voy a ponerte un ejemplo. Hay un antiguo poema japonés que dice así: si existiera un mundo sin mentiras, ¿con qué alegría se escucharían las palabras de la gente? Esa imagen nos puede también resignificar una noción específica de verdad. ¿Con esto qué quiero significar? Que la poesía puede ser una especie de preludio. La filosofía luego pregunta, ¿y qué es eso? Y empieza a elaborar toda una serie de imágenes, ¿sí? Tú eliges con cuál te cuadra más. ¿Cuál te cuadra más? ¿Te cuadra más Spinoza? Ah, entonces con Spinoza está el conato. Entonces como que hay una inclinación a, que es bellísima esa versión de Spinoza. Y esa versión de Spinoza de hacer distinciones en la ética demostrada según el orden geométrico de cada elemento consustancial a lo ético, a la conducta moral. ¿Sí? Una cosa es el deseo, otra cosa es, qué sé yo, el temor, otra cosa es el miedo, y así un larguísimo etcétera. Mientras que el lenguaje poético es un lenguaje de integración. Sí. Entonces, esa es la oscilación. Yo pensaría que está más bien en una especie de formulación pendular, la poesía y la filosofía. La filosofía puede ser un previo también a la escritura poética, así como la poesía también puede ser un preludio a... Pero cuando estemos cerrando el escrito, cuando estemos cerrando nuestra divagación, de pronto volverá otro poema, así como se configurará nuevamente un concepto. No se puede hacer negación plena, porque cuanto más se niegue algo, más se reafirma, sí, en la sensibilidad.
Es muy bonito, por ejemplo, y muy poético, ahora hablando de cuando Spinoza señala que no sabemos lo que puede un cuerpo. Esa afirmación, ya con, o sea, como con esa idea de qué puede un cuerpo, o la pregunta.
Claro, y es un elemento común entre poesía y filosofía, la conciencia de la fragilidad humana. La conciencia de que este sujeto, esta persona, como le quieras llamar, ese ser, ¿sí? Como dijo alguna vez un poeta griego, ¿qué es el ser humano? Y se preguntaba él, ¿y qué es el ser humano? Y él decía, es el sueño de una sombra. El sueño de una sombra, que puede calar perfectamente con esa idea de que hay una fragilidad inherente a lo corpóreo, y que por esa razón debemos defender lo inteligible, las ideas, el proceso del pensamiento. Esas son también las contraposiciones que puede haber entre lo uno y lo otro.
Bueno, vamos a compartir aquí otro poema de exhumación, si me permites.
Claro.
Carlos, se titula Última Voluntad, Alexander Carvajal. Dice, hay muertes tan altas, tan mudas, que no hay montaña, ni árbol, ni hoja que las cubra por completo. Hay muertes tan oscuras, tan dolorosas, sin entendimiento, sin razones absolutas, que hasta el lugar más vacío se resiste a aceptarlas. Muertes tan oscuras, tan dolorosas, como el agua escasa, como el barro que te hunde desde el principio, desde el final. Muertes tan diáfanas, tan definitivas, que ya no puede volver, que el invierno, ni el llanto, ni una última voluntad. Muertes tan sencillas, tan sosegadas, tan altas, tan mudas, que nos dicen de vez en cuando, que a veces vale la pena huir, caer y no fallar.
Bueno, y con este bello poema vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Celé Cultural.
Bueno, regresamos a Celé Cultural. Tengo una pregunta un poco extraña. Después de escuchar el poema La Última Voluntad, ¿usted cómo logra sacar o extraer o, no sé, o marcar la voluptuosidad de la muerte? ¿Cómo lo hace?
Yo diría que en alguna medida uno no puede acercarse o construir una vivencia de la muerte y una representación de ella sin cierta voluptuosidad o exageración. Digamos, uno puede acercarse a ella a través de del horror, a través de incluso de su deseo. Los otros mueren, yo no. Incluso también en la idea de la autodegradación o de la autocorrupción, digámoslo así. Pero hay maneras de, digámoslo así, de resignificar la muerte también en la construcción poética como críticas de la realidad. Ese es otro punto de convergencia que hay entre filosofía y poesía. Tanto la una como la otra hacen críticas de la realidad. Y en esa medida hay un texto que a mí me marcó definitivamente, y perdóneme por hablar de otras lecturas distintas a la que uno está formulando en el texto, pero siempre me hacen recordar estas preguntas, precisamente esto. La conciencia de la muerte es, en últimas, la conciencia de la extrañeza del mundo. O sea, no sabe uno cómo llegó acá, qué está haciendo, por qué sigue en ello, por qué persiste, y aparte de eso, por qué le toca morir. ¿Sí? Entonces, a partir de esa situación contradictoria, se forja una visión precisamente sobre esa situación, esa circunstancia. Ahora bien, esa noción de la muerte tiene muchísimo que ver con la experiencia contemporánea, donde hemos convertido la muerte en una especie de lenguaje tabú. Norbert Elias, en un texto bellísimo que se llama La soledad de los moribundos, un poeta, un historiador, filósofo, historiador, nos decía cómo la experiencia moderna del mundo suprimió la noción de la muerte, la ocultó, la silenció y le dio paso al lenguaje de la erotización, la sexualización, lo corpóreo, la negación de la vejez, la afirmación de la juventud. Y en esa medida, el lenguaje de la filosofía y, por lo tanto, también el lenguaje de la poesía pueden hacer contrapesos a esas inclinaciones del mundo. Pueden verse en alguna medida como una forma voluptuosa de exageración o de hipérbole, pero no olviden lo que decía Dalí, no se puede hacer arte sin exagerar. Y él era un exagerado por antonomasia, ¿no? Porque casi por era de su naturaleza el exagerar. Y esa voluptuosidad también tiene que ver precisamente con abrir esa herida o abrir esos elementos que están ocultos. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar directamente con toda la franqueza del mundo sobre la muerte a los niños. Él muestra, por ejemplo, en Norbert Elias, en La soledad de los moribundos, cómo en el pasado, estoy hablando de la sociedad europea del siglo XVI, XVII, a los niños se les hablaba con toda la franqueza sobre la muerte. A los padres se les regalaba un ataúd. Imagínese usted ahorita en el Día del Padre regalo. Llegar usted...
Regalar un ataúd.
Imagínate, tome nota, ahorita el Día del Padre, imagínese.
El domingo,
si usted llega con un ataúd, el Día del Padre, feliz día, papá. ¿Sí? Eso sería inconcebible en la condición contemporánea, pero era un deber de un hijo hace un buen tiempo, porque el lenguaje sobre la muerte, la vivencia sobre la muerte, no estaba tan silenciado como en la actualidad. Esos son los contrapesos que se pueden realizar a través de la filosofía, de la poesía y también de otros lenguajes como el de la historia y el de la antropología cultural.
Claro que sí.
Maestra.
Sí, a propósito de ese tabú, ¿no? También alrededor de la enfermedad, ¿no? Lo que decíamos, claro. Ahorita pues recuerdo un texto que quizás también ya hemos citado aquí en la mesa de trabajo, la de Susan Sontag, que es La enfermedad y sus metáforas, a propósito que es muy, muy bello ese texto, de la experiencia que la misma autora tuvo acerca, pues en su cáncer, ella padece uh-huh. cáncer, y alrededor de eso ella como que decía, no, pues es que a mí me, como que me pesa más la construcción metafórica de lo que me está pasando. Y entonces ella hacía como un análisis con la tuberculosis, con el SIDA y con el cáncer, y especialmente dice, no, en el siglo, ¿qué será? Como siglo 14, 17, bueno, por esa época, morirse de tuberculosis era una chimba, o sea...
Perdón, maestra.
Vamos a comerciales.
Una maravilla, o sea, que usted se murió de tuberculosis, qué inteligente.
Ay, claro, murió rápido.
Y qué bello, qué maravilla.
Claro.
O sea,
claro.
Como que eso que estás diciendo, ¿no? Uh-huh. También era una concepción distinta de la enfermedad, también. Sí.
Y de hecho, hay una fuerte imbricación entre enfermedad, dolor y muerte. Uh-huh. Digamos que... Otro tema terrible, incluso en la reflexión y en el debate bioético del mundo contemporáneo, es ¿y qué es eso que llamamos buena muerte? ¿Sí? A propósito de todo lo que hemos definido alrededor de esto, ¿qué sería eso del buen morir?
Uh-huh. ¿Y qué es eso?
Precisamente. Bueno, hay unas hipótesis que, por ejemplo, manejaba Derek Humphrey en un texto que se llama Comprender la eutanasia, el derecho a morir dignamente, donde se mostraba cómo el buen morir tiene que ver con la posibilidad de que la vida que no se descifra para los otros, no se realiza para los otros, debe generar la noción o la aceptación, la noción o la conciencia de la muerte, es la conciencia de una conclusión, de un cierre. Eso es algo que nos es muy difícil en el mundo contemporáneo. Preferimos aceptar esa inercia, así sea con un montón de tubos, intervenciones, procedimientos, un ensañamiento terapéutico tremendo, pero no desfallecer, uh-huh. no desaparecer, no hablar sobre eso, silenciarlo, ocultarlo. Esa es la dificultad que habría en que hemos separado esos elementos, hemos separado la construcción categorial de vida con la de muerte, enfermedad, dolor, muerte, uh-huh. las etapas de la vida, infancia, juventud, vejez, las hemos separado, las hemos encapsulado y priorizamos algunas. Y en ese sentido, el lenguaje de la filosofía y también el lenguaje de la poesía pueden generar rupturas sobre eso que alguna vez llamó un poeta hindú Kabir, la conciencia de la extrañeza del mundo. La conciencia de la extrañeza del mundo es que a veces uno no sabe si existe eso que tú acabas de preguntarme acerca del buen morir, o de la aceptación, o de la conclusión de la muerte. Esa extrañeza del mundo es, estoy aquí, pero no sé por qué, o por qué hago esto, o por qué sigo aquí, ¿sí? O por qué realizo las cosas que a diario realizo. Esa extrañeza de la muerte es el sustento del lenguaje poético y también del lenguaje filosófico.
Okay, Carlos, muchas gracias. Bueno, llegó nuestro esperado también invitado, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola a todos, muy bien, corriendo, muchas gracias, y qué chévere estar aquí en Radio U Rosario.
Bueno, pues así rápidamente, pues Alejandro Cortés es un poeta bogotano, poeta, novelista, poeta y narrador, cuentista también. Ha publicado ya varios libros, entre ellos Pero la sangre sigue fría, Sustancias que nos sobreviven, Instancias dominicales y Almanaque Bristol, en el género de la poesía y en el género de la narrativa, Del relámpago nacerán luciérnagas, que es una novela, y hace poco pues salió su último libro, que es Todos los diablos tienen sed. Bueno, también ha ganado varios premios nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Industrial de Santander, el Premio Nacional de Novela Universidad Central por Notas de Inframundo, que no la nombré, que es la primera novela sobre metal en Colombia. Y bueno, una alegría que Alejandro nos acompañe acá para esta última sección del programa de hoy. Alejito, y para entrar de una vez, bueno, acá hemos hablado sobre el lado metafísico y un poco de la emocionalidad de la poesía, también cómo es el trabajo de la musicalidad, ¿no? Desde los dos sentidos, ¿no? Desde el sentido literal del trabajo con la música, pero también desde el sentido de la musicalidad con las palabras.
Me te llego afanado y
contésteme
esta pregunta.
Bueno, yo creí que la respuesta era de sí o no, pero no. Bueno, para hablar de la musicalidad, yo creo que parto de lo que dice Aristóteles cuando establece en su poética las tres columnas de los géneros literarios, donde a la épica y a los géneros narrativos los puso a un lado, y en otra columna puso a la lírica, donde estaba la poesía junto con la música, hermanadas, ¿no? pero después se le desprendió la lira porque pues se dieron cuenta de que ese mensaje emotivo que tenía la poesía pues también incluía su propia música. Entonces creo que la poesía es la forma de hacer música con las palabras. Yo la veo como otra forma de música, la veo mucho más cercana a la música que a la narrativa. Y de hecho cuando empiezo a escribir un poema, y aquí coincido con Jaime García Mafla, que pues fue mi maestro en muchos años de mi vida y todavía lo sigue siendo, y es que realmente uno no sabe sobre qué va a escribir, pero sí sabe cómo va a sonar. Uno medio intuye la cadencia que tiene el poema. Uno puede que tenga una imagen en la cabeza, sí, voy a trabajar con esta imagen, esto me impactó, pero puede que esa imagen se pierda, puede que esa imagen sea simplemente un proceso de calistenia y que después venga el verdadero poema a través de un giro y cuando uno viene a hacer la revisión, esa primera imagen no queda. De lo que sí creo que queda una certeza es de la cadencia que uno tiene. Uno sabe más o menos como la musicalidad del sonsonete, el dejo que va a tener tararararara o tarararara, o aquí lo corto o aquí voy más rápido. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a que todos tenemos un metrónomo interno, y ese metrónomo interno es el corazón. Él nos va marcando a qué ritmo van a andar nuestras palabras, qué cadencia va a tener nuestras palabras, y ese ritmo de la poesía, que es lo que creo yo, y también lo dice Octavio Paz, es lo primero que se intuye antes de la imagen y antes del lenguaje, está el ritmo. Ese ritmo depende de cómo nos encontremos, si estamos agitados por una angustia o por un afán, o como ahora por ejemplo, pues ese ritmo es tan chan chan y seguramente el poema va a ser mucho más rápido. Si es un poema contemplativo, si es un poema donde tenemos todos los campos de arroz para contemplarlo y para meditarlo, seguramente la mirada y la cadencia va a ser más lenta. Entonces eso depende mucho de la musicalidad y de la cadencia que tengamos adentro. Entonces creo que la poesía es la forma en que le ponemos letras, le ponemos palabras a esa cadencia para tratar de capturarla y de transmitir eso que nos llevó a ese asombro.
Hay una cosa, continuando un poquito con esa reflexión que nos está haciendo Alejandro, Andrea Cote decía que la poesía colombiana es como una Coca-Cola bailable, ¿no? Tenemos una tradición profundamente musical, profundamente lírica, ¿no? Hace poco yo veía en una charla por ahí un poeta diciendo, no, es que en la poesía no se puede narrar. Decía él a un público, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, ¿no? De esa visión, tradición que se tiene en la poesía colombiana de la musicalidad. ¿En la poesía se puede narrar?
Claro, la poesía está abierta para todo. A ver, primero con lo de la Coca-Cola, a mí me gusta más, lo encontré en una forma más bonita, me parece más chévere, como lo dice Luis Vidal, es en Persigo un ritmo, que simple, es un poema donde simplemente habla, son como 5 o 6 estrofas que habla de perseguir un ritmo, de qué es lo que hace él, y nunca dice de qué se trata, pero todo el poema es justamente sobre la música y el ritmo en la poesía. Y en cuanto a que si la poesía se puede narrar, la poesía abre espacio para todo. En la poesía creo que lo importante es transmitir. Tienen sintagmas narrativos, se puede enriquecer de narrativa, se puede enriquecer de pintura. Por favor, Edmond Llaves enriquece de dramaturgia, podemos hacerlo guionado incluso. Yo veo la poesía así, ya que estamos en términos musicales, yo la veo muy yacera, muy jazz, como el arte abstracto de la literatura.
Veo
como, sí, como que la narrativa es un poco más figurativa, ¿sí? Y y la poesía es el arte abstracto, lo veo como el arte abstracto de la literatura, como un Kandinsky, como 3 líneas de distintos colores y que no son nada, pero nos transmiten una fuerza. Lo veo más por ese lado. ¿Y que en algún momento se puede ser figurativo? Sí. ¿Y que en algún momento ese jazz puede tener un compás de 4/4 y un verso cantable? ¿Por qué no? Sí. Claro que sí. Alessandro Barico en Novecento, que es, bueno, para no extenderme, pero es una novela sobre un pianista, el pianista que aprende a tocar en el océano. El pianista fue a hacer la prueba y dijo, pues yo no sé qué es lo que toco, y él le dijeron, esto es jazz. Pues la verdad, yo no sé qué es lo que toco. Bueno, si tú no sabes qué es lo que tocas, tocas jazz. Yo creo que en la poesía, cuando se puede prestar un poco eso, que si no encajamos dentro de un género, ni dentro de otro, bien puede ser que estemos tratando, que estemos en el amplia gama de esa poesía que se sale de los cajones y que juega entre los limbos de los géneros, que eso me parece supremamente más enriquecedor, porque finalmente los géneros no son más que cajones del pensamiento donde tratamos de ordenar las cosas para medio entenderlas. Pero más allá de los géneros, antes de los géneros, Homero era poeta, y Homero narraba, y Homero hacía teatro, y la Ilíada y la Odisea tienen de todo. Entonces, pues ese sujeto que discuta con Homero, a ver qué.
Bueno, sí. Hablando de música, está sonando Twisted Sister, I Wanna Rock, que es un poco la banda sonora también de Alejandro. Alejandro tiene un libro que se llama El Álbum Púrpura, que es un libro sobre Glam y todos los 80. Y yo creo que para cerrar, ¿cierto, Luz Elena? Sí, yo pensaría, nos quedan 5 minutos. Y yo pensaría que, pues, también como que cierren cada uno con
leemos poemas, más bien, ¿no? Un poema.
Sí, ¿cierto?
No, pues estaba pensando que nos puedes comentar un poco antes de pronto de cerrar de ese gusto por la música, por el glam, ¿no? O por ese vínculo con...
Como no escucho, la puedo gritar.
Sí, no, perfecto.
¿Qué pasó?
Entonces, no, pues coméntanos un poquito de ese texto.
Bueno,
esa obra.
El Álbum Púrpura, en él se deshoja la noche. Esto lo sacamos en 2021 con La Raíz Invertida, aquí la editorial de mi amigo Henry Alexander Gómez. Esto tenía que salir aquí de entre amigos, pues, y tiene una forma de LP porque son poemas que giran alrededor del hard rock y del glam de los 80. Tiene 5 partes, pero pues no son odas ni homenajes a esos rockeros, sino la forma como su música y su vida fueron la banda sonora de muchachos de un país tropical como este.
Ya quiero leer uno.
Claro, vamos. Entonces aquí hay estas 5 partes, está lado A y lado B, que son canciones como poemas muy referentes a canciones y artistas del glam. Luego sigue Bonus Tracks, que ya es de la formación de bandas en Bogotá. Luego sigue Desconectado, que es cuando llegó Kurt Cobain y los 90 y dijeron, la vida es una porquería y todos le creímos y la fiesta se acabó y nos quitamos el rímel y bueno, todo eso. Y luego sigue En Vivo, porque no podíamos cerrar sin la fiesta, y el En Vivo es la movida de bares, de salas de tatuajes, de salas de ensayo en la ciudad de Bogotá. Y como esto sigue vivo.
Genial.
Aunque Diego diga que no.
No sé, quería que escuchara un poema del maestro.
Un poema. Bueno.
Un disco se dice.
Una canción,
por favor, Alejandro.
Una canción. Bueno, listo. Vamos con un poema. Ahí me cogen aquí.
Al azar,
bueno,
sí,
listo.
Eso no es.
Bueno.
A yacear.
Miren,
primero
vamos.
Primero que ahora ya.
Power Ballad después del concierto de Cinderella. Vamos románticos, a lo Nobody's Fool. Esto cayó. Siluetas negras entre destellos azules. 2 serpientes blancas a contraluz de un firmamento. Casi a la medianoche, volverás medio descalza, con tormentas iniciadas bajo encajes de cuero. La almohada te aplastará la mitad del pelo y te arrancará la mitad del maquillaje. ¿Quién eres? Tus pies calzan en los míos. Yo no puedo hacer más que medir tus pasos.
Okay. Tremendo.
Muchas gracias.
Y esto fue Teleje Cultural. Nos vemos dentro de 8 días.
Luego, chao.
De esta manera se cerró. Bueno.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.